la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de esta noche se titula
Laura Esperanza.
Laura Esperanza, Albizu Campos Meneses, 1927 al 2019. Laura fue la hija más pequeña de Pedro Albizu Campos y falleció apenas el año pasado, el año antepasado, el 2019.
El de abril del 19.
Y yo tuve la fortuna de conocerla y compartir con ella. Grabamos dos programas con ella sobre su padre. Es la única persona que yo he grabado de los 870 programas que no dio un programa para ella comunicar su historia, y tuvimos que hacerlo en dos partes. Ella era una mujer extraordinaria, llena de vida, tuvo una vida llena, larga, y uno de sus mejores amigos era el fray Mario Rodríguez León, que de hecho a través de él fue que yo conocí a Laura Esperanza, que hace unos cuantos años también celebró un cumpleaños mío en Aguas Buenas. Fray, háblanos un poco sobre ella y sus inicios, y también cómo fue que tú la conociste y cuándo.
Mira, hablar de Laura Esperanza Albizu, pues para mí es un tema que me... ¿cómo te diría? Porque fue una figura que quise mucho, que me enseñó mucho. Y quisiera, antes de comenzar a hablar de ella, pues señalar una frase del doctor Gregorio Marañón. Marañón decía que los hombres hacen la historia, la mujer hace al hombre. Y en esa frase, ¿verdad?, quiero enmarcar la figura de esta mujer, Laura Esperanza, que fue la hija menor del maestro Pedro Albizu Campos. Ella nació en Lima, Perú, el 16 de octubre de 1927. Yo la conocí hace más de 35 años, precisamente en el Centro de Estudios Avanzados, del cual hemos hablado en su relación con Oppenheimer. Allí la conocí, y desde que nos conocimos, pues entablamos rápidamente una estrecha relación. A mí siempre me había interesado el tema de la figura de Pedro Albizu Campos, sobre todo por a raíz de la figura de Benjamín Torres, que también fue un gran amigo de Laura. Y a través de Benjamín Torres, ¿verdad?, cuando publica las obras selectas de Albizu Campos y de Laura Esperanza, es que yo pues me dedico, ¿verdad?, con gran humildad y con gran interés a investigar y a conocer todo lo relacionado con la figura de Pedro Albizu Campos, doña Laura Meneses del Carpio, y todo lo relacionado con el nacionalismo puertorriqueño. Es interesante, los abuelos de Laura, los abuelos paternos, uno de ellos fue el coronel Juan Rosa Meneses del Pino, que fue un coronel del ejército peruano que participó en la Guerra del Pacífico de 1879, murió en 1948. De manera que ella viene de una tradición familiar peruana sumamente importante. Y su madre, Emilia del Carpio Tupayaski, de raíces indígenas, también fue una figura sumamente importante en la vida de Laura. Como ustedes saben, don Pedro se casó con la doctora Laura Meneses del Carpio. De ahí tuvieron tres hijos: Pedro, el hijo mayor, que conocí muy bien, Rosa Emilia, que también conocí muy bien en La Habana, que murió en 2004, y la menor, que fue Laura Esperanza.
Ahora, había otro hijo que él había conocido.
Bueno, luego, pues claro, Albizu tuvo otros hijos fuera del matrimonio con doña Laura Meneses, que todavía viven sus hijos o nietos en Ponce, también los he conocido. O sea, son uno o dos hijos que tuvo con otra mujer, pero en su campo. Y Laura fue una mujer que se ocupó una serie de cargos, sobre todo en Perú y en Puerto Rico, ¿verdad? Sabemos muy bien que doña Laura y Juan Juárez Huarpe, ¿verdad?, ocupaban un puesto en las Naciones Unidas del 61-67, y Laura Esperanza ocupó el puesto de secretaria del Movimiento Peruano por la Paz a nivel mundial, ¿verdad? Fue un movimiento creado en Varsovia en 1948 por intelectuales políticos y trabajadoras. Y en este Consejo Mundial de la Paz, que estaba integrado por 135 países, promovía el desarme, y Laura Esperanza llegó a ocupar el cargo de secretaria de la Asociación Peruano-Soviética y participó en una serie de múltiples actividades culturales y políticas alrededor del mundo. Esto le permitió a Laura, que era una gran viajera, ¿verdad? Ella estaba casada con Guillermo Meneses, estudió en Chicago, y Meneses, Guillermo estudió cuestiones de aeronáutica y de con la Panamérica, en la que ella también tenía una serie de privilegios, que podía viajar de forma muy económica, por eso viajó por tantos países del mundo. Pero ocupando estos puestos en el Consejo Mundial de la Paz, logró viajar pues 5 veces a la Unión Soviética, por varias repúblicas de la Unión Soviética, por sin número de países: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Portugal, España, Alemania, Libia, Panamá, Cuba, Afganistán, Chile, México. Yo también tuve la oportunidad de viajar con ella por Europa, por Grecia. Mis 2 años en Cuba del 91 al 92, ella iba con mucha frecuencia porque ella estaba su hermana, Rosa Emilia, estaba su otra hermana, Laura, perdón, su otra hija. De manera que durante esos 2 años pues compartimos muchísimo, y gracias a esta estrecha amistad que pudimos tener, ella me presentó grandes figuras de intelectuales y revolucionarios cubanos que pude conocer gracias a ella, que era muy, muy querida y muy conocida. Incluso ella tuvo a cargo la Comisión de Palestina. Ella conoció personalmente a Yasser Arafat, de manera que fue una persona que a veces desconocemos toda la labor de carácter internacional que realizó Laura, y en todas esas tareas, ¿verdad?, que tuvo como secretaria del Consejo Mundial por la Paz, siempre, ella me señalaba que ella siempre introducía el tema colonial de Puerto Rico, ¿no?, para que se diera a conocer la situación nuestra. Luego ella decide regresar a Puerto Rico en 1984. Para esos años yo estaba en el convento de Río Laja, en Toa Alta, y pues ella estaba muy cerca, pues nos visitábamos con mucha frecuencia. Y luego ella también preparó una serie de cursos en el Centro de Estudios Avanzados sobre la figura de su padre, donde pues ahí yo tuve la oportunidad de ser discípulo de Juan Mari Brás, que dio unos cursos, el licenciado Juan Mari Brás, sobre Perón y su campo, sumamente interesantes. De manera que ella siempre se preocupó de dar a conocer la figura de su padre y de su madre. De hecho, ahorita estuve hablando con su hija, la doctora María Cristina Meneses, que tiene una tesis que yo le dirigí sobre su abuela, doña Laura Meneses, y cada vez le digo que quiero que la publique, porque es un trabajo que no se ha publicado, que es prácticamente la biografía de doña Laura Meneses del Carpio. Pues se conoce muy poco, y espero que pronto se ha purgado. Y doña Laura tuvo, Laura Esperanza tuvo una estrecha relación con su madre cuando ella ocupaba el puesto diplomático en las Naciones Unidas. Pues, Laura siempre la visitaba con mucha frecuencia y yo no conocí personalmente a doña Laura Meneses, que murió en La Habana en el 73, pero sí la conocí a través de Laura, porque Laura me hablaba muchísimo de doña Laura, o sea, de una manera extraordinaria. Y Laura fue una mujer muy especial, ¿verdad? Una mujer de una profunda bondad, siempre con una gran alegría, una gallardía. Le gustaba el baile, la buena música, la buena conversación. Fue una gran lectora. Siempre que ella realizaba viajes alrededor del mundo, me traía libros de literatura sobre Rusia, sobre, me acuerdo, la figura de Stefan Zweig, la conozco gracias a ella por las biografías que me traía en sus viajes alrededor del mundo.
Mario, y en términos, estabas mencionando de la relación de ella con su madre, ¿como cuántos años ellas pasaron juntas?
Bueno, fue la verdad, ellas vivieron aquí en Puerto Rico en Aguas Buenas, luego ellas viajan a La Habana, Pedrito se queda en La Habana, ellos se van a Lima, están ahí, viven un tiempo ahí en Lima. Eso es a raíz de cuando Albizu cae preso, ¿no?, en el 37, y entonces los padres de ellas deciden que ante la crisis económica de la familia, que las niñas, que aquí estuvieron con Telma Fiallo y Irma Solá, que fueron las que la niñez las criaron por un tiempo en Río Piedra, pero después se van, estudian en el colegio La Milagrosa en Río Piedra, como te digo, después se van a Perú, continúan los estudios, allá se casa, y sí, siempre mantuvo, la que más relación tuvo con la madre fue Laura, ya sea a nivel epistolar, telefónico y de viaje. Ella la visitaba siempre, sobre todo en el periodo en que ella está en las Naciones Unidas, ella sí con mucha frecuencia de Lima a Nueva York viajaba constantemente a visitar a su madre.
Obviamente con el padre fue muy poco tiempo, uh-huh. Porque estuvo preso,
claro, claro.
Casi toda su vida, ¿verdad? Pero ¿tú recuerdas algunas anécdotas de ella que te haya hecho a ti? Y en el programa que yo grabé, obviamente ella habló bastante de su papá y todo esto, pero algo que tú puedas recordar.
Son tantas anécdotas que realmente, perdón, estoy pensando, no sé si tenga tiempo, de toda la información que tengo muchas cartas de ella, muchos documentos, muchas fotografías inéditas, más toda la información que me suministró en La Habana Rosemilia. Sí, conservo muchas experiencias. Por ejemplo, mis 2 años en Cuba, que yo viví el periodo especial del 91 al 93, a mí me sorprendía siempre que Laura, que fue una gran cocinera, cómo en medio de aquellas limitaciones que teníamos en aquel momento en Cuba, ella se las arreglaba para cocinar unos platos exquisitos. Me acuerdo un cumpleaños mío en el 14 de diciembre del 91, preparó un bizcocho de chocolate tremendo y tenía esa gran habilidad. Incluso un dato interesante, fíjate cómo era Laura. A Laura preparó un plato peruano que fue enviado a Fidel Castro desde Perú con toda la seguridad necesaria. Ella preparó eso me lo contó ella. La preparó y se le envió a través de la embajada de Cuba en Lima al comandante Fidel Castro. Fíjate el respeto y el aprecio que se tenía y el talento que ella tenía, ¿no? Ella, por ejemplo, en mis clases que yo impartía aquí de Historia de Puerto Rico, yo siempre la invitaba en la parte del siglo XX, cuando llegábamos al tema del nacionalismo, y ella pues traía y hablaba, y los estudiantes realmente se sentían muy encantados de oírla, ¿verdad? Porque ella era una mujer muy amorosa, muy sensible, no era una educadora así seca, sino que tenía ese don de gente, ¿verdad? Y los estudiantes siempre quedaban impactados con ella, y volvía y le invitaban, y le llevaban flores, y le llevaban realmente, fue una experiencia sumamente interesante, ¿no?
Yo recuerdo, Mario, una ocasión que cuando yo estaba dando clases en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que era una noche que yo hablaba del nacionalismo, y entonces tú te apareciste allí con ella, uh-huh. A la clase, y se sentaron a escuchar, y los estudiantes pues hicieron preguntas, etcétera, y cuando terminamos la clase, yo no le dije a los estudiantes quién era ella, ¿verdad? Y entonces cuando terminamos la clase yo le dije al estudiante, bueno, yo me siento muy honrado de que la hija de Pedro Albizu Campos nos haya acompañado durante toda la clase de hoy, ustedes no sabían quién es ella, etcétera, y entonces todo el mundo fue a saludarla, etcétera, y me pareció bien simpático. Y lo más interesante es que ella me dijo, mira Ángel, me gustó mucho tu clase, creo que fuiste bien objetivo en cómo tú planteaste toda la cuestión del nacionalismo, etcétera, y eso para mí fue un gran cumplido, que ella me dijera eso a mí. Porque la clase en realidad pues yo trato de bregar estos asuntos bastante objetivos, tú sabes, no parcializados de un lado o el otro. Ahora, ¿recuerdas algo en términos de ella con su padre en Aguabuena, que fue el periodo también cuando fue el juicio de Albizu del 36, que el hijo, yo recuerdo, Pedro, a quien yo también entrevisté aquí en La Voz del Centro, y él estaba con su papá en ese juicio, y él servía, recuerdo que él comentaba que él servía como de mensajero, uh-huh. entre los abogados y el papá, etcétera, uh-huh. y él estuvo durante todo el juicio presente allí en San Juan, pero ella no, porque ella obviamente era más pequeña, etcétera, uh-huh. Pero ¿alguna otra anécdota así de ella con su papá?
Bueno, sí, no, ella me contaba cuando estaban en Aguas Buenas, cuando, ¿verdad?, toda la persecución que hubo en contra de Albizu Campos, me acuerdo que ella me contó una vez que una noche, pues, como que intentaron entrar y ella gritó y su padre la cogió en sus brazos. Ella sí me contaba esa persecución, cuando una noche tuvieron también que salir tarde en la noche de Aguas Buenas, del campo donde vivían, ¿verdad?, y se mudan detrás de la iglesia de la parroquia de los Tres Santos Reyes en Aguas Buenas. Ahí van a vivir un tiempo también. Y sí, ella me contaba, pues sí, esas experiencias, pero de niña, ¿no?, y que pues sí, tenía una gran relación con su padre, ella más que todo, más que incluso que la misma Rosemilia, pero después cuando Albizu cae preso, pues ahí ella se casa y se va para Lima, pues ahí ya pues cierta separación, pero ella siempre se mantuvo. Y algo interesante también, por ejemplo, cuando el golpe de estado de Salvador Allende en el 73, la casa de doña Laura, de Laura en Lima, que yo estuve en Aurora, ahora se mudaron para otro sitio, vendieron la casa, una casa bellísima. Fue un centro de refugio. Hay una cantidad de refugiados chilenos vivieron en la casa de Laura y de Guillermo. O sea, y esa casa siempre estuvo vigilada por la embajada de Estados Unidos en Lima. O sea, porque ahí iban todos los exilados, había y por haber, ahí eran atendidos, y siempre esa bondad de Laura y de Guillermo, ¿verdad?, y de la familia, eso es sumamente interesante. También es interesante, desde el año 74 al 79, Laura Esperanza fue candidata a la alcaldía de Miraflores en Lima por el Partido Comunista Peruano. y luego que se celebraron una serie de conferencias en La Habana, ella pues siempre participó, conoció muy bien al comandante Fidel Castro. Y otro aspecto de la vida que a mí me llamaba la atención, Laura Esperanza fue una mujer muy tierna, muy y sobre todo una gran cristiana. Ella cuando se muda ahí en la calle Mayagüez al edificio Paz Granela, que va a vivir ahí hasta 3 meses antes del huracán Irma y María en el 2017, que se va para Lima, vivió muchos años ahí. Ella fue presidenta de ese edificio, y ella, que tenía un carro, los condominios que estaban enfermos, como detrás estaba el auxilio mutuo, ella los llevaba al hospital, los iba a buscar, los atendía. Yo siempre le decía, pero Laura, con todo lo que tienes que hacer, con todo el trabajo, con todas las publicaciones de la Manaca Albizudista, con todas tus conferencias que da, tú sacas tiempo para llevar a los compañeros tuyos, condominios, al hospital. Y ella lo hacía con un gran amor, con una gran... Eso me llamaba la atención, esa caridad cristiana que ella tenía. Claro, ella vivía en el apartamento Paz Granera, que daba frente a la parroquia La Milagrosa, donde estábamos señor Tito, que ahora está en Estela Mari. Y, de manera que fue una mujer que realmente vivió lo más puro del cristianismo. No era una devota así de él, sino una mujer realmente... preocupada por las necesidades del prójimo, no importara de qué ideología fuera. De manera que eso sí siempre me llamó la atención. Y sobre todo, como te digo, me enseñó mi amor por Puerto Rico, ¿verdad? Que yo se lo debo a mis queridos padres. Ella sí me enseñó ese amor y de prepararse bien y conocer nuestra historia puertorriqueña.
Tú mencionas un artículo que publicaste sobre ella en Claridad, a raíz del primer aniversario de su muerte, sobre la relación de ella con Benjamín Torres, el historiador y biógrafo de Pedro Albizu Campos.
Ella lo conoció en el 84 en Nueva York. Fueron grandes amigos, ¿verdad?, junto con Jorge Medina, y ellos tres, Benjamín Torres, Jorge Medina y Laura, establecieron el Instituto Pedro Albizu Campos con el propósito de dar a conocer la figura de don Pedro Albizu Campos y del nacionalismo. Fíjate, Benjamín Torres muere en el 86. Me acuerdo que yo estaba en Chile. Cuando yo regreso me entero de esa muerte, que fue muy triste porque nos conocíamos muy bien y él tenía un sinnúmero de planes. Pero fíjate todo lo que pudieron publicar a pesar de ello, junto con Laura y Benjamín Torres y Jorge Medina. Mira, un libro, Una vida de amor y sacrificio, que fue un libro que publicó con María Cristina y Silvia Laura Gamarra. La espiritualidad de Pedro Albizu Campos, también por su nieta María Cristina Meneses. Albizu Campos ha escrito, que tiene una introducción de Fidel Castro, este servidor le hizo un prólogo. Mi testimonio, que fue un libro también publicado sobre la vida de Isabel Rosado Morales, publicado por Ramón Luis Cruz Lamut. De manera que, fíjate, todos esos libros se publicaron, y había una sinnúmero de investigaciones que quedaron, ¿verdad?, sin publicarse. Luego ella me ayudó muchísimo cuando yo establecí, ¿verdad?, aquí mi biblioteca, el Instituto Arismendi. Ella me ayudó mucho a catalogar los libros y los documentos que nos habían donado sobre la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo. Y hablando de las experiencias que tú me señalabas, recuerdo también en el 89, cuando yo vivía en el convento en Río Laja, en diciembre del 89, me acuerdo como ahora, ella se entera que Ruth Reynolds estaba enferma de Dakota del Sur, y rápidamente cogió un avión y se fue para allá. Y me acuerdo como ahora. O sea, yo conocí a Ruth Reynolds, no en persona, sino a través de toda la información que me suministraba Laura. Y cuando ella murió el 2 de diciembre del 89, pues ella es la anciana, me llama y me informa, ¿verdad?, cómo fue que había muerto Ruth Reynolds, ¿verdad?, una gran figura estadounidense, muy unida a la figura de Pedro Albizu Campos. O sea, que ahí vemos la personalidad poliédrica, no sé cómo llamarle, tan rica en valores humanos que tenía Laura. Donde quiera que ella iba, tenía grandes amigos. Me acuerdo una vez que visitamos una familia, no sé por qué pueblo de la isla, eran todos PNP, y cuando se enteraron que era la hija de Albizu Campos, la trataron con un cariño tremendo, y ella allí bailó, se rió, o sea que disfrutaba más allá de las diferencias ideológicas. Tenía ese gran don de gente.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Laura Esperanza Albizu Campos Meneses, 1927 al 2019. Laura Esperanza fue la hija más joven de Pedro Albizu Campos, quien falleció el año pasado.
El 3 de abril del 2019.
En la primera sección de este programa estuvimos hablando sobre quién era ella, que nació en Perú. Es el único de los hijos de Pedro Albizu Campos que nació en Perú y no en Puerto Rico. Y hablamos de que era una mujer, fue una mujer extraordinaria, viva, con mucha alegría, y contribuyó a la causa de la independencia de Puerto Rico y a otros proyectos. Nos quedamos hablando de Ruth.
Me acordé ahora de otra experiencia, perdona, que quisiera señalar.
Nos quedamos hablando de Ruth Reynolds, de cuando ella se enferma en Dakota del Sur, que Laura vuela para allá. Y quería enfatizar, y aquí hemos tenido el tema de Ruth Reynolds en varios de los programas aquí de La Voz del Centro, de que esta es una mujer bien importante en la lucha política de Puerto Rico y de la lucha del nacionalismo. Ella conoció a Pedro Albizu Campos cuando estaba en el hospital de Columbus en Nueva York, y de ahí fue arrestada, fue una de las personas arrestadas aquí en 1950 y estuvo en la cárcel. Y luego escribió un sinnúmero de artículos, libros sobre el nacionalismo en Puerto Rico, y todos sus papeles están en el Hunter College en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, en CUNY. Mario, ¿te recuerdas algo más de...?
Sí, me acuerdo, en el 2011, estuve en las Navidades de 2011, viajé a Lima, y entonces ella decidió con su hijo, que hace dos días me llamó de Lima, Pedro, el querido Pedro, vive allá en Lima, se bautizó aquí en Puerto Rico, aunque nació allá en Lima, y junto con unos grandes amigos de Laura, Pedro Aranes, Josefina Valderrama, y Pedro y Laura, y este servidor, decidimos dar un viaje en auto de Lima a Arequipa para ir tras las huellas de doña Laura Meneses del Carpio. Eso fue un viaje tremendo, que lo tengo aparte, todas las aventuras y las fotos. Fue un viaje, yo no sabía lo árido que era ese de Lima hasta Arequipa, que estuvimos varios días visitando diferentes pueblitos, estuvimos en Nazca, fue un viaje extraordinario. Cuando llegamos a Arequipa, que es una ciudad espectacular, si bien el viaje es árido y triste porque no hay nada verde, hasta que tú llegas a la ciudad de Lima, no sé si tú has estado, perdón, de Arequipa, en Arequipa el volcán Misti de nieve en el centro de la ciudad, esa catedral imponente, y visitamos a un Carlos Meneses, que era el director del periódico El Pueblo en Arequipa, que era pariente de Laura. Esta persona también había conocido muy bien a Mario Vargas Llosa, que nacieron creo que el mismo año, y en esa casa residencia, que me acuerdo que pasamos unas navidades extraordinarias, Laura ve en las paredes unos dibujos que resulta que habían sido unos dibujos realizados por su mamá, doña Laura Meneses, en 1911, es decir, hacía 100 años se habían hecho esos dibujos, y él, pues, su pariente Carlos Meneses nos los enseña con mucho y nos explica que ciertamente habían sido dibujados por Laura Meneses cuando era una joven, y Laura, ¿verdad?, con ese talento y ese don que tenía, logró que Carlos Meneses se los donara. Le dona estos dibujos, que son dos o tres, muy bellos, y después en Puerto Rico los pudimos presentar en el Ateneo en el 2013, fueron enmarcados, y pues, me acuerdo que hicimos una actividad muy bonita en el Ateneo sobre estos dibujos. Para que veas la ese don, solamente Laura hubiese podido lograr que no quería desprenderse de esos cuadros, porque eran muy importantes en la vida, si bien eran de la madre de Laura, pero Carlos Meneses también estaba muy unido a la familia Meneses, y logró, pues, que se los diera, de manera que y se conservan todavía, creo que lo tienen las hijas María Cristina, aquí en Puerto Rico, de manera que, para que tú veas la vida de esta familia, que es extraordinaria, ¿no? Y cómo Laura, pues, tenía estos contactos. Me acuerdo que allá en Arequipa, pues, fue también muy reconocida. Visitamos, por ejemplo, me llamó mucho la atención la biblioteca Mario Vargas Llosa allá en Arequipa, donde también le hicieron una serie de homenajes a Laura Esperanza. Fue una experiencia realmente extraordinaria. Después regresamos, ¿verdad?, de nuevo, este viaje de varios días hasta Lima, pero lo recuerdo con mucha ilusión, porque aprendí mucho para conocer al Perú, ¿verdad? Si realmente son tantos los recuerdos que yo tengo, ¿verdad?, en casi 35 años de mi relación con esta extraordinaria mujer, que, pues, espero que algún día, pues, podamos publicar más sobre esta labor cultural, esta labor patriótica, todo lo que ella, pues, realizó, ¿verdad?, en el tiempo que estuvo aquí en Puerto Rico, y aún estando allá en Lima, que yo la fui a visitar en el 2000, las Navidades del 17 al 90, al 18, yo fui a Lima cuando iba para Argentina, y sabía que no nos íbamos a ver más, nos despedimos, me acuerdo, nos despedimos, y ella también me lo dijo, Mario, no nos veremos más. Y yo le dije, Laura, tan pronto llegue a Puerto Rico, comienzo mi proceso de diálisis, ¿verdad? Entonces, viajábamos muchísimo, ¿verdad?, por Lima, ella siempre llevándome a conocer familiares, personalidades, y todavía allí en la casa de Miraflores, donde vive su hija Chiqui, la menor, ahí está la biblioteca de Laura. Todo el apartamento está forrado de libros, que viene a ser la biblioteca de Laura. Y hay una serie de documentos que yo espero que no se pierdan, ¿verdad?, que eventualmente eso pase, que es el problema que yo también tengo, ¿verdad?, haciendo un paréntesis. Con toda la documentación que yo tengo, pues estoy pensando donarla tal vez al Centro de Estudios de Investigaciones Históricas de Río Piedra, porque todo esto no voy a poder trabajar todo esto, ¿verdad? Quisiera, y también estos fondos que hay que pertenecían a la obra de las conferencias que ella dio alrededor del mundo, se encuentran allá en Lima, ¿verdad? Que no se pierdan, ¿verdad? Que se pueda eventualmente hacer un estudio más abarcador sobre la vida de esta gran mujer, que realmente fue una mujer dedicada con pasión a la lucha de Puerto Rico, con una gran ternura que le caracterizaba, ¿verdad?
Mario, y en términos del Partido Nacionalista en Puerto Rico, ¿ella tuvo alguna participación?
Sí, participamos, y tú sabes que yo soy nacionalista, yo juramenté en el 91 antes de irme para Cuba, pero el partido, pues, ya desde la época de Albizu, mil peleas, mil discusiones, mil divisiones, sí, todavía está, actualmente lo dirige el actor Jerry Segarra, preside el Partido Nacionalista, pero sí, ella participó, sí, participamos juntos Sí, sí, ella tuvo cargo dentro del partido, sobre todo cuando su hija, la licenciada Rosa Meneses, fue la presidenta, cuando se publicó en Caguas el periódico El Nacionalista de Puerto Rico. Ella trabajó mucho, y yo también trabajé con ella en artículos, y ella trabajó en la redacción. Sí, sí, ella siempre estuvo muy muy directa con el partido, sí, sí.
¿Y en el instituto? ¿En el Instituto Pedro Albizu Campos?
Sí, lo que pasa es que ese instituto, fue una pena. Ella siempre me contaba pues todas las penurias económicas, todo lo que tenía que pagar, y ella siempre estuvo con problemas, ¿verdad?, económicos para poder mantener este instituto. Luego que muere Benjamín Torres en el 86, sí, fue muy ayudado, como te dije, por Jorge Medina. Yo siempre traté de que se mantuviera ese instituto, y porque hoy día, fíjate, las fuentes de Albizu, o sea que hay mucha información de Albizu Campos. Hay diferentes escritores, ¿verdad?, como Pedro Aponte Vázquez, ¿verdad?, que donó toda su documentación a la Fundación Luis Muñoz Marín. Ahí hay un corpus documental muy importante. Me acuerdo la vez que Laura y yo fuimos a entregarle al archivo en Puerta de Tierra los documentos que le habían entregado en el Capitolio, los documentos que vinieron desde la carpeta. Me acuerdo cuando... y yo conozco un montón de gente que tienen, creo que los de Ovidio de Ávila también pasaron a la Fundación Muñoz Marín, los de Carmelo Rosario Natal también pasaron a la Fundación Muñoz Marín, y como te digo, lo que yo tengo que tal vez este año hacer ya las gestiones para donarlos al Centro de Investigaciones Históricas en la Universidad de Puerto Rico, que es donde están los fondos de Benjamín Torres. Todos los documentos de Benjamín Torres están en Río Piedra. Y he pensado pues hacer eso, porque creo lo ideal sería que se hubiese mantenido el Instituto Pedro Albizu Campos, para que todo ese corpus documental y la cantidad de gente que todavía tiene documentos, y en, como te digo, en Lima, en la familia Albizu Campos está dividida por el mundo entero, en Canadá, su nieta Laurita que enseña en la Sorbona en París, la conozco muy bien, también historiadora. Todas estas gentes tienen documentación. De alguna manera hay que hacer un estudio para recopilar, saber dónde está todo esto y que se mantenga en un lugar seguro, porque hay bastante, a pesar de que se ha perdido mucho, hay bastante documentación sobre Albizu Campos. Fíjate, como te digo, de doña Laura es la tesis que hizo su nieta María Cristina, que espero que se publique, que le dirige en el Centro de Estudios Avanzados. Y todavía de don Pedro Albizu Campos hay muchos ángulos de su vida que no se han estudiado. Yo tengo también toda una biografía de Rosemilia, la otra hermana Laura, de Pedro Albizu Campos. Ella también me suministró muchísima documentación, tengo muchísimas fotografías, tengo cartas, documentos inéditos, que no quisiera que se perdieran. Ya yo estoy enfermo con mi diálisis, y espero, siempre que puedo, pues en claridad publico algo. Tengo aquí un trabajo también, mira ahí, de Julio Pinto Gandía, es otro personaje que a mí me interesó sumamente. He encontrado una cantidad de documentos. Ahí tengo un archivero que tú lo conocerás, Marcos Nieves, que me ha ayudado y me ayuda muchísimo en el archivo. Y cada vez que él encuentra discursos, información de Julio Pinto Gandía, él me llama. Y ahora con lo de la pandemia no he podido ir más o menos al archivo, pero hay toda una documentación inédita de Julio Pinto Gandía, que verdad que murió trágicamente, misteriosamente secuestrado y desaparecido en el 1976 en Río Piedra. De manera que hay muchos aspectos, muchos personajes, muchas figuras que conocí que requieren investigarse, hacer tesis sobre ellos, ¿verdad? Y eventualmente, como te digo, de la obra Esperanza, hay que escribir un libro. Yo tengo bastante documentación, cartas, toda la correspondencia que ella me envía la tengo, ¿verdad? La que ella me enviaba por escrito, todo, una serie de recuerdos. Publiqué esto en claridad y agradezco como lo hayan publicado, porque creo que es una figura que no debe olvidarse, igual que su madre, doña Laura Meneses, ¿verdad?
En términos de su último año de vida, que me dijiste que la viste ya a los 92 años, ¿verdad?
Ella muere a los 91 años, sí, en Lima.
¿Cómo se encontraba ella? O sea, físicamente?
Bueno, ya estaba, sí, encontraba bien, ya con, ¿verdad?, con sus achaques propios de la edad. Me acuerdo que nos íbamos, ella me decía, Mario, vístete, nos vamos a comer ceviche, pero te voy a llevar a otro sitio. Y entonces me llevaba, íbamos, caminábamos muchísimo por Lima a pie, caminábamos toda Lima a pie. Así que, a pesar de la edad que tenía, 21 años, sí, pero sí se encontraba a veces cansada. Me acuerdo que visitábamos mucho, era muy amiga del monasterio de las Hermanas Dominicas de Santa Rosa, donde vivió Santa Rosa de Lima. Ella era íntima amiga de la priora, la Sor Livia. Muy querida, cada vez que íbamos con ella y Pedro, la verdad que esas mujeres se volvían locas con Laura. Es la relación que ella tenía, no solo en el mundo político, de grandes escritores, revolucionarios, peruanos y cubanos, sino que también conocía figuras religiosas que la querían muchísimas por la forma que ella tenía, ¿verdad? Siempre le llevaba algún bizcocho, siempre le llevaba algo, siempre ella era una mujer que su personalidad nada más era muy muy atrayente, muy positiva, ¿verdad? Pero sí, ya en sus últimos años, me acuerdo, ella ya estaba ya, pero tenía un ánimo, le encantaba bailar. Otra anécdota, ya me acuerdo una vez que ella me dice que ella, en un baile que tuvo en Lima, bailando mambo, música de Pérez Prado, el arzobispo de Lima hizo una condena a los que habían bailado en ese lugar. Y entonces ella siempre me decía, Mario, tú averíguame si el Papa o alguien han quitado esa condena, porque yo creo que yo todavía sigo con esa carga, porque yo caí en ese grupo de los que estábamos bailando en una plaza en Lima, la música de Pérez Prada, que fue un problema. Y a ella le encantaba la música y el baile, la danza, por ejemplo, le fascinaba bailar danza. De manera que hasta sus últimos años fue una mujer muy muy alegre, muy muy positiva realmente. Yo por eso pues la he hecho mucho de menos, porque realmente era una gran amiga, una gran confidente, una mujer muy muy leal, sí.
¿Y por qué regresó a Lima?
Bueno, fue interesante. Ya regresa 3 meses antes, como te dije, en el 2017, de los huracanes Irma y María. Y de no haberse ido 3 meses antes, la iglesia, la Milagrosa, en el huracán, todo el techo, que era como de zinc, cayó frente al edificio Paz Granela, donde ella vivía. Y yo pasé por ahí, no se podía pasar. Se inundó, eso estuvo pues todo el tiempo que estuvo. Ella vive en el tercer piso. Hubiese sido terrible ella sola, aunque sus hijas vivían cerca, si hubiese pasado los terribles momentos del huracán, porque ese edificio fue muy afectado y todos los condóminos de ahí fueron muy afectados en esa área, de manera que ella no pasó esa experiencia. Hubiese sido triste, ¿no?, porque ya ella estaba, no se sentía bien en esos últimos años.
¿Cómo ella veía el nuevo Puerto Rico?
Fíjate, a veces ella, que aunque como te he señalado, que era una mujer tremendamente positiva, ¿verdad?, a veces sí caía, pues propio, a veces don Ricardo también me decía lo mismo, con cierto negativismo, a veces veía, ¿verdad?, como que toda esa lucha que su padre, su madre y su familia había realizado, como que, ¿cómo te diría?, un poco como, no, nunca claudicó a sus principios y a lo que ella creía como patriota, como latinoamericana. Pero sí, a veces caía así, veía que el futuro no lo veía muy claro, se molestaba con las cuestiones del colonialismo nuestro, ¿verdad?, con ciertas cuestiones que ella siempre decía que había que seguir luchando para que no se perdieran, ¿verdad?, para que no cayéramos, ¿verdad?, ante, no claudiqueáramos ante el terrible mal del colonialismo. Sí, eso a ella fue siempre una preocupación en su vida. Por supuesto que eso es la herencia que hereda de sus padres, ¿no?
Y sobre la cuestión de no solamente el colonialismo, sino el americanismo y la cuestión y las familias rompiéndose en Puerto Rico, la emigración hacia Estados Unidos, todo eso, pues me imagino que le tiene que haber impactado a ella.
Sí, no, y ella que viajaba tanto a Nueva York cuando estaba su madre allá en las Naciones Unidas, le impactaba todo ese proceso de transculturación, de cambio. Acuérdate que ella es una mujer que nació en Lima, pero realmente ella siempre estuvo tremendamente, ella era una peruana puertorriqueña, ¿verdad? Yo diría una mujer latinoamericana, una mujer con una conciencia muy amplia y que conocía también muy bien Estados Unidos porque viajaba mucho. Ella dio muchas conferencias en las universidades en Estados Unidos también, o sea que fue una mujer de una cultura y de una dimensión muy amplia, ¿no? Y sobre todo tenía un gran amor por Cuba, o sea, Cuba para ella era algo especial, y yo lo noté cuando ella, lo vi cómo la trataban allá en Cuba, ¿verdad? Era una mujer muy reconocida.
Y ella nunca perdió el acento, porque ella no hablaba como los puertorriqueños. Ella tenía un acento latinoamericano, peruano, si acaso, ¿verdad? O sea, nunca lo perdió.
No, realmente es una figura, como te digo, muy valiosa, ¿no? Y que tuvo la gracia de vivir casi todo un siglo, ¿verdad? Vivir y conocer ella toda su historia. Me acuerdo cada vez que salía publicado algún libro sobre el nacionalismo, ella enseguida me decía, mira, esto no fue así, esto que está haciendo no fue así porque yo viví esto con mi padre y esto no fue de esta forma. Y después la obra, por eso, de hecho ella, a instancia de este servidor, escribió una serie de experiencias que yo le pedí que escribiera sobre toda su niñez, su relación con su padre y con su madre, y que aclarara algunos de esos temas, ¿verdad?, álgidos, o que se habían publicado cosas inexactas. Y algo se publicaron, creo que lo tiene la nieta, María Cristina, y espero que eventualmente se puedan publicar para aclarar ciertos aspectos de la vida, de lo que ella vivió, ¿verdad? Que fue sumamente, fue una vida muy intensa, muy muy rica, ¿verdad? Ella sí, a pesar de que a veces, como te he dicho, y que hay en cierto pesimismo, ella pues, le daba siempre gracias a Dios de tener los padres que tuvo y de tener las experiencias tan amplias. Conoció a Gaddafi en Libia, conoció a Arafat, conoció al presidente de Afganistán, conoció 5 veces en la Unión Soviética, viajó por Uzbekistán, por cantidades de repúblicas soviéticas alrededor del mundo, o sea, fue, y ella encantaba viajar, o sea, a México, me acuerdo cuando fuimos en México, viajamos Nueva York, Chicago, México, ella allí me presentó una cantidad de figuras que yo me quedaba bobo, como ella llegaba y enseguida me decía, vamos a visitar tal figura, y eran figuras de importantes en la vida política de México, que ella conocía y que a ella la apreciaba muchísimo, o sea que ella, claro, doña Laura y Rosa vivieron mucho tiempo en México, ¿no? Y ella también conocía muy bien a la Ciudad de México, ¿no? Sí.
Yo recuerdo una anécdota de un cumpleaños que yo tuve en Aguabuenas.
Sí, que yo fui,
Y tú fuiste con ella.
Yo fui con ella, sí.
Y entonces yo me quedé pensando un momento dado que eso en Jagüelles, obviamente mirando hacia el pueblo de Aguabuena, donde ella vivió.
Donde ella vivió, sí.
Entonces, en esta casa es donde se develó el cuadro de Luis Muñoz Marín, que Pancho Rodón lo
Pancho
terminó.
Pancho Rodón, ahí fue que lo terminó, sí.
Y ahí fue que se develó con Muñoz Marín y todo.
Sí, interesante.
La jerarquía del Partido Popular. Y entonces, en un momento dado, yo la miro a ella conversando con la juez Carmen Cerezo, que estaba en esa actividad junto con su esposo Benny Franky Cerezo, que falleció. Y entonces yo decía, qué irónico, la vuelta de la vida, la hija de Pedro Albizu Campos hablando con una juez federal, mirando hacia el pueblo de Aguas Buenas, que era donde ella vivía, en la casa donde se le dio el cuadro de Muñoz Marín.
Qué interesante, sí, qué paradoja.
Y ella era una mujer extraordinaria, mis recuerdos de ella y las veces que compartimos y cenamos, etcétera, fueron memorables, porque era una mujer rica en experiencia, como persona, alegre,
valores humanos,
optimista, y una patriota. Y aunque lo que tú mencionas de regreso a Lima es curioso, porque ella, que había pasado todos sus últimos años aquí en Puerto Rico, en realidad decide morir en Lima, en Perú, que fue donde ella nació.
Sí.
Y eso me parece curioso.
Sí, no, yo me acuerdo que ella, porque eso lo discutimos, ¿verdad? Y con las hijas, de que o se quedaba con las hijas, con María Cristina, que enseña en la escuela Pablo Casal aquí en Bayamón, o Piqui, la licenciada, vivía en Guaynabo, un sitio, un campo, que ahora es donde vive Jerry Segarra, el actual presidente del Partido Nacionalista, y ella no quería, ella era un espíritu muy independiente. Y pues, allá en Lima, me acuerdo, en Lima, tú acá has estado, en Lima, tú vas, y yo me acuerdo, vas ahí en Miraflores, donde ella vive, bajaba enseguida a los 5 minutos, había enseguida un taxi. Es una gran facilidad para los que toman el taxi. Había una gran... Yo cuando me enfermé en Lima, Pedro me llevó a una cantidad de hospitales públicos y privados de primer orden. O sea, allí ya tenía unas facilidades incluso mejores que aquí, ya a la edad que ya tenía, ¿no? Claro. Yo creo que fue también una de las razones por la cual decidió irse a Lima.
En el programa de hoy hemos discutido la figura de Laura Esperanza Albizu Campos Meneses, quien falleció en el 2019, la hija más joven de Pedro Albizu Campos y Laura Meneses, y una figura espectacular, una persona que tuvo una vida plena, vivió hasta los 92 años, lúcida
y alegre,
y que dejó su huella aquí en Puerto Rico a todos los que tuvimos la fortuna de conocerla. Invito a nuestros radioescuchas a que escuchen en la biblioteca virtual de La Voz del Centro los dos programas que yo grabé con ella hace unos cuantos años, más de 10 años, donde discutimos su vivencia con su padre, Pedro Albizu Campos. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal